Libro de Hebreos, capítulo 8, vamos a estar viendo los primeros seis versículos. Seis versículos del libro de Hebreos, capítulo 8. Un libro, una epístola que cada vez se hace más y más importante, diría yo. Libro de Hebreos, capítulo 8, versículos del 1 al 6, y la palabra del Señor dice: Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Amén. Oramos, Señor, Dios Santo, Todopoderoso, Dios Eterno, Dios Sublime. Aquí estamos, Señor, pidiendo de tu gracia, tu favor, que nos des oídos, Señor, para poder ver la magnificencia, la grandeza de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, ese gran mediador, ese mejor pacto, ese pacto en su sangre, su cuerpo, en la cruz, su muerte, su resurrección, su ascensión. Señor, que podamos abrazar la realidad de lo que esto significa y que podamos vivir vidas que sientan ese consuelo de ese gran sacerdote que tenemos a la diestra tuya. Padre, que las palabras que salen de mi boca, que los pensamientos de mi corazón sean agradables a ti, Señor mío, Dios mío. Y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. ¿Cuál es el punto principal de nosotros reunirnos cada semana en este lugar? Semana a semana. No es sacar el campeón que hay dentro de ti. No es darte un empujón para que alcances el sueño americano. No venimos a hablar de política. No. No venimos a hablar de éxito ni de influencias, de ninguna manera. Ese es el propósito de venir nosotros aquí. Y puede haber cosas importantes cuando nosotros nos reunimos, ¿sí? Esa comunión que compartimos todos, ese tiempo de tan agradable que llevamos cada domingo cuando celebramos, compartimos alimentos y hablamos los unos a los otros cuando nos conocemos, cuando nos exhortamos, cuando nos consolamos, cuando nos estimulamos al amor. Sí, todo eso es importante, bueno. Pero el punto principal por el cual nos reunimos aquí es una persona. Y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la razón principal por la que estamos aquí. Y esto es de importancia. Porque los hebreos a quienes el escritor les manda esta epístola sabían lo que era perder sus hogares. Sabían lo que era sufrir socialmente. Probablemente ellos sabían lo que era que perdieran sus trabajos, como lo veremos más adelante en Hebreos 10, 33 al 34. Ellos sabían lo que era vivir al borde del desastre, vivir en medio de una sociedad donde habían líderes inmorales, pecadores. Pero en medio de esto y la carta que este escritor les envía, ¿cuál es el punto principal para estas personas en esa condición? El escritor lo dice. Lo que realmente importa es saber que Jesucristo es un sumo sacerdote, mejor que cualquiera sumo sacerdote de la orden levítica, que está a la diestra del trono de la majestad en las alturas. Imagínese usted, esta es la palabra que este escritor les envía a estas personas que están en medio de esas circunstancias. Así que lo que realmente importa no tiene que ver con el campeón que hay dentro de nosotros, ni tiene que ver con los republicanos, ni tiene que ver con el Partido Demócrata. Tiene que ver con Jesucristo. Y si pudiéramos resumir todo lo que el libro de Hebreos nos muestra a nosotros en una palabra, sería mejor. Mejor. Jesucristo es mejor en todo. Es mejor que Moisés, es mejor que Abraham, es mejor que la orden levítica, es mejor que Aarón. Jesús es mejor que todos ellos. Es excelente en todos ellos. Ese concepto de superioridad de Jesús es algo que lo vemos a través de este libro sobre todo lo demás. Él es superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Abraham. Jesús está por encima de cualquier nombre que se pudiera mencionar. Ahí no hay el nombre de aquellos personajes que ocupan las primeras listas de la revista Forbes. No, Jesús está por encima de cualquiera de esas personas. Está por encima de todos estos personajes, de todos estos personajes religiosos antiguos, por encima de Buda, Mahoma, Krishna, Confucio, por encima de cualquier nombre que se mencione, Jesús está por encima de ellos. Es un nombre por el, en el cual toda rodilla se doblará y por el cual, por Jesús, toda lengua confesará que Él es el Señor para la gloria del Padre. Así que el autor de Hebreos realmente ha venido construyendo un argumento sólido acerca de Jesús. Ha ocupado 7 capítulos para llegar a este punto y decirnos lo que es importante respecto a todo lo que él ha venido diciendo. Un sumo sacerdote superior, mejor que cualquier sacerdocio que funcionase antiguamente bajo el antiguo pacto. Un sacerdote según el orden de Melquisedec. Y Hebreos 7:22 dice, por lo tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Entonces, el punto principal al que el autor quiere llegar y que hace ver y que quiere que sus lectores y que nosotros comprendamos es que todo lo que era sombra del pasado, todo aquello que apuntaba, todas aquellas manifestaciones antiguas, todo esto solamente apuntaba al superior, al mayor, a Jesucristo. Todo aquello del Antiguo Testamento apuntaba a Jesús. Y el punto principal se relaciona directamente en cómo el Antiguo Testamento se cumple precisamente en Jesucristo. Los tipos, las imágenes del Antiguo Testamento llegan a su cumplimiento en Jesucristo. Sí. Entonces, este argumento que él ha venido desarrollando hasta ahora, por el cual hemos venido durante ya desde enero, ¿cuántos sermones ya llevamos a través de este tiempo? Todo es para llegar a este punto, que tenemos un sumo sacerdote, tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Uf. Se sentó a la diestra de la majestad del Padre en los cielos. Y esto es algo que hemos venido viendo a través de este mismo libro. En Hebreos 1:3 dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En el versículo 14 de Hebreos 4 dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, retengamos nuestra fe, entendiendo esto, que tenemos a Jesús que traspasó los cielos, que es el Hijo de Dios y que está a la diestra del Padre. Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Todo, todo concluye a esto. Versículo 25 de Hebreos 7, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ese sumo sacerdote es el que nos ha dado vida, nos ha dado salvación, nos ha presentado delante de Dios. Y no solamente eso, está allí intercediendo por cada uno de nosotros. Jesús es ese sumo sacerdote que se ha ofrecido a sí mismo por los pecados del pueblo de una vez y por todas. Por todas. Ha ofrecido un sacrificio perfecto. Por lo tanto, entonces ha logrado por cada uno de los creyentes una salvación perfecta. Una salvación perfecta. Que no habrá nada ni nadie que la pueda quitar. Porque Dios es más poderoso. Más poderoso. La obra de Jesús en la cruz es una obra que ha sido definitiva. Ha sido concluyente. Ha sido final. Final. Así que dice que Jesús se ha sentado a la diestra del trono de la majestad. Y esto es importante. Decir que Jesús se sentó a la derecha del trono de la majestad, al trono de, a la derecha del Padre. Sabemos que Dios no tiene manos. Dios es espíritu. Cuando hablamos de Dios y que Jesús se sentó a la diestra de él, esto es una posición de autoridad, esto es una posición de dominio, esto es una posición en que hace mostrar que ocupa una posición de honor y autoridad. Y el hecho de que Jesús se siente en ese lugar significa que su obra ha sido terminada, ha sido completada. Cuando Jesús en la cruz clamó sus últimas palabras, consumado es, tetelestai, it is finished, quiere decir que ya su obra de redención había sido terminada. No había absolutamente nada más que agregarle. Todo estaba finalizado. Sí, su muerte en la cruz y recibir la ira de Dios por nosotros, pudiéramos decir que fue el límite máximo de su humillación, donde cargó el pecado de la humanidad, donde recibió la ira de Dios, donde no solamente fue humillado por una nación en aquel momento, sino que fue abandonado por el Padre. Ese fue el límite de su humillación. Pero entonces en su exaltación, esa exaltación comenzó inmediatamente después de su resurrección. Su ascensión es el segundo paso de la exaltación. Y el estar sentado a la diestra del Padre, podríamos decir que es la tercera forma de la exaltación de Jesús. Wow. Sentado a la diestra de Dios en las alturas. Y podríamos decir que esta exaltación se expandirá más cuando Jesús regrese con poder y gloria en las nubes. Así que Jesucristo está sentado. Y pues aunque esto parezca como algo simple, que no tiene importancia, ustedes están sentados todos, como vemos, el único que está de pie aquí soy yo. Y parece que esto no tuviera importancia. Pero el significado de esto quiere decir, comparado con los sacerdotes del antiguo pacto, es que estos sacerdotes nunca se sentaban. ¿Por qué? Porque estaban ofreciendo sacrificio constantemente, año tras año, y aquellos sacrificios que ofrecían diariamente no tenían descanso. ¿Por qué? Porque eso no traía una salvación. Eso no podía limpiar los pecados definitivamente. Pero Jesús, en la cruz, en su obra, logró de una vez y para siempre el perdón de pecados, y por tal razón está sentado. Ha cumplido su misión. Ha logrado el propósito por el cual vino a este mundo. Y ha logrado esa salvación para cada uno de los creyentes. Así que ese perdón definitivo que cada uno de nosotros necesitamos, lo alcanzamos en Jesús. Sin Él no existe eso. No existe. Otra parte del punto principal es que el escritor quiere que veamos es que Jesús es ministro del santuario. Cuando habla de ministro, está hablando de las funciones que llevaban a cabo los sumos sacerdotes. Y cuando habla del santuario, está hablando precisamente de ese lugar santísimo. O sea que aquí nos está diciendo algo hermoso, que Jesús es ese sacerdote que está en un santuario, en un lugar santísimo, pero no un lugar santísimo terrenal, sino ese lugar santísimo en el cielo, al lado del Padre. Y que está allí haciendo esa función de sacerdote. Y dice, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y todo esto, precisamente, está presentado aquí para que nosotros podamos ver cómo todos estos aspectos que se presentan aquí, este santuario, este sumo sacerdote, este tabernáculo, solamente apuntan a Jesús. Eso es lo maravilloso de lo que quiere mostrarnos el escritor de Hebreos. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios había construido un tabernáculo, lo que era una carpa, algo que ellos en su recorrido, mientras andaban en el desierto, movilizaban. Era ese lugar que ellos habían asignado donde se reunirían para adorar a nuestro Señor, donde estaba precisamente la presencia de Él. Sí. Y la razón por la que se había establecido ese tabernáculo era para que fuera el sitio de adoración durante las peregrinaciones en el desierto. Dice que es el verdadero tabernáculo. Jesucristo ahora mismo es el verdadero tabernáculo celestial. ¡Wow! El verdadero tabernáculo que está a la diestra del Padre en los cielos. Lo verdadero, lo eterno, lo que es celestial. Y esto contrasta con lo que es terrenal, con lo que es temporal, y podemos decir con lo que es falso. Porque lo verdadero contrasta lo que es falso. Y lo que el escritor quiere que veamos en todo esto es que lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, todo esto que él muestra, es solamente sombra de lo que habría que venir en Jesús. Esa sombra que reflejaba el sumo sacerdote que está en la presencia inmediata de Dios, quien es ahora su ministro, su sacerdote, y quiere que nos aferremos a eso. ¿Por qué? Porque esta es la realidad suprema, porque eso es lo que impacta la vida, tanto en esta como la vida venidera, esa eternidad que tendremos nosotros en la presencia del Señor. Y gracias a Dios que el ministro en el que se confía no es el pastor, no son los sacerdotes de las otras religiones. No, se confía en el sumo sacerdote. Y el escritor quiere que recalcar esto a estas personas que están pasando por todo tipo de dificultades, por todo tipo de pruebas, por todo tipo de aflicciones. que en Jesús, ese ministro, ese gran sumo sacerdote, es todo lo que se reflejaba anteriormente. Y podemos imaginarnos a estas personas. Estas personas que están quizás siendo atacadas, quizás siendo burladas. Porque de acuerdo a este escrito de este libro se escribió antes del año 70. No se sabe exactamente el año. Pero de acuerdo a lo que estamos viendo, en este momento estas personas estaban viendo cómo todavía en el templo se ofrecían sacrificios. Y pudiéramos pensar en la tentación o en la queja de otras personas acerca de lo que está pasando. Mire que estamos ofreciendo sacrificios, nosotros nos estamos limpiando de pecados, ¿y ustedes qué? Y lo que el escritor quiere decirle es, nosotros sí tenemos un gran sumo sacerdote. Alguien que traspasó los cielos. Alguien que está sentado a la diestra del Padre y que intercede por ustedes. Y son personas que están pasando dificultades. Nosotros pasamos dificultades. ¿Será que acaso nosotros, en momentos en que nos encontramos en esas circunstancias, pudiéramos pensar en eso mismo? Que tenemos ese gran sumo sacerdote que está a la diestra del Padre, que es ese ministro del santuario, de ese verdadero tabernáculo. Ese tabernáculo que levantó el Señor, no el hombre como se construyó humanamente en el siglo o en el tiempo antiguo, sino que tenemos a Dios, a Jesús, que está vivo y está ahí mismo intercediendo por cada uno de nosotros. Él describe ese santuario como un lugar que es el lugar santísimo, que es el verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Y algo que debemos entender es que ese tabernáculo, que Él quiere que estas personas entiendan, es que ese tabernáculo no es aquello que el hombre construyó terrenalmente. Este tabernáculo es algo que Dios levantó, hecho por Dios y que está en los cielos. No está en Jerusalén, no está en ninguna tierra, lugar de la tierra. Porque hay muchos templos famosos. Los mormones tienen su templo en Salt Lake City, en Utah, un gran templo. Los musulmanes tienen su templo en la Meca. Los católicos tienen su templo en el Vaticano. Pero nosotros, nuestro templo está en el cielo. Está a la diestra del Padre. Está allí, firme, seguro, eterno, vivo. Allí está. El escritor está recalcando este punto principal, lo que realmente importa. ¿Y cuál es? Es que fijemos nuestra mirada en lo eterno. Que pongamos nuestra mirada en lo celestial. Porque cuando nosotros ponemos nuestra mirada aquí en lo terrenal, prácticamente estamos desviándonos de lo que es el punto principal. Y estamos deshonrando a aquel que ha sido exaltado en los cielos. De una forma u otra. Por eso la escritura nos dice poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Sí, si ponemos nuestra mirada en lo temporal, en lo terrenal, terminamos gastando nuestro tiempo, energía, esfuerzo en las cosas que simplemente van a pasar. Pasan. Nos esforzamos, trabajamos arduamente. Hay personas que no trabajan para vivir, sino que viven para trabajar. Ahorrando, cohibiéndose de muchas cosas, dejando de tal vez disfrutar de una manera sana con los seres queridos. Y al final de cuentas, ¿qué pasa con eso? Aquí se queda. Aquí se queda. La persona lucha por poder. Quieren ser dioses terrenales, quieren dominar el mundo, pero al final todo pasa. La gente muere. ¿Qué hacemos con ganar el mundo si al final se pierde el alma? Nada. Entonces, aquí vemos que el punto principal es enfocarnos en nuestro sumo sacerdote. Y cuando nuestros corazones están fijos en el verdadero tabernáculo, cuando están fijos en nuestro verdadero sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, todas las demás cosas de la vida entonces encajan donde deben estar. ¿Dónde deben estar? Dice el autor que todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Aquí él subraya el papel que tienen o llevaban los antiguos sumos sacerdotes. Estaban constituidos para eso, ofrecer sacrificios. Ese era su trabajo. Ellos fueron designados para presentar ofrendas y sacrificios ceremoniales continuamente. Y estas personas que están escuchando esto entendían lo que eso significaba. Hebreos 5:1 dice, porque todos somos sacerdotes tomados entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Sí. Y este sacerdote presentaba estas ofrendas, ¿por qué? Dice, subraya esto y dice, es necesario también este. Es necesario también que este, o sea que volvemos a la comparación, está presentando los del antiguo pacto y está presentando a Jesús, dice, es necesario que este, o sea, Jesús, el que es ministro del santuario, el sacerdote que está en el del lugar santísimo, tenga algo que ofrecer. O sea que Jesús dice, de acuerdo a lo que se hacía en el antiguo pacto, tenía algo que ofrecer. ¿Y qué es lo que vemos aquí? ¿Y por qué Jesús cumple lo que era la sombra del Antiguo Testamento? Haciendo el paralelo de lo que hicieron los antiguos sumos sacerdotes, Jesús ofreció sacrificio. Pero no solamente Jesús fue el ofrendador del sacrificio, sino que el mismo sacrificio fue Él. Jesús fue el sacrificio. Una vez y para siempre. Él fue el sacrificio. Él cumplió con aquello. Como dice Hebreos 7:27, se ofreció a sí mismo una vez y para siempre. Entonces, Jesús cumple todo aquello que el Antiguo Testamento había predicho. De tal manera que si estuviese aquí, Jesús, el sumo sacerdote sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque la ley lo hubiera prohibido. Porque tenía que ser de la tribu de Leví, él era de la tribu de Judá. Y segundo, porque todavía habían sacerdotes practicando esos sacrificios. Y de acuerdo a lo que se había instituido, no podían haber dos sumos sacerdotes a la vez. Entonces, lo que se deduce aquí, vuelvo y repito, es que estas personas están observando, están comparando. Y el escritor les hace ver que aún mientras estén sucediendo esos sacrificios, ya eso no tiene sentido porque tenemos a un gran sumo sacerdote que sí eliminó el pecado de una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Siempre. El escritor dice que ese lugar santísimo y los sacerdotes que aún presentaban ofrendas en el templo eran simplemente tipos, sombras, figuras, representantes de algo más. Y eso es de nuestro Señor, sumo sacerdote, que está sentado a la diestra. Sí, él lo expresa en el versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Y así mismo lo expresa Pablo en Colosenses 2:17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo esto que podemos ver en el Antiguo Testamento era simplemente una sombra de lo que haría Jesús. Y esto es algo que debemos entender todos. Que cuando nosotros leemos la Biblia completa, se trata de Cristo. Ese es el punto principal. Se trata de Cristo. En el Antiguo Testamento, Jesús es predicho. En los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesús es revelado. En Hechos de los Apóstoles, Jesús es predicado. En las epístolas, y una de esas epístolas es Hebreos, Jesús es explicado. Y en el libro de Apocalipsis, Jesús es esperado. O sea que toda la Biblia se enfoca en Jesús. Así que cuando piensas en la unidad de la Biblia, siempre piensas en términos de enfocarte en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo más importante. Jesucristo es el centro de la revelación de la historia redentora. Todo lo que sucedió desde Génesis hasta Malaquías se enfoca en Jesús. Sí, Jesús es de hecho el centro de todo el Antiguo Testamento. Hay un gran pasaje en el capítulo 24 de Lucas, donde después de la crucifixión de Jesús, unos discípulos van caminando desde Jerusalén hasta otra región que se llama Emaús. Van por el camino tristes, quejándose, y un personaje se les aparece a ellos. ¿Quién es Jesús? Sin identificarse, y le dice, ¿pero por qué tienen esas caras tan tristes? Están todos cabizbajos. Y ellos como que lo voltean a ver, como que dicen, ¿y usted quién es? ¿De dónde viene usted? ¿No se ha enterado de lo que ha pasado aquí? Este Jesús de Nazaret, en quien nosotros confiamos, que creíamos que era aquel que iba a liberar la nación de Israel de la opresión romana, ha muerto. Y ya ahora es el tercer día. Y Jesús les explica en el versículo 47, comenzando desde Moisés, los primeros cinco libros del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y siguiendo por todos los profetas, todos aquellos hasta llegar a Malaquías, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Lo que de él decía respecto a su obra, a su muerte, a su resurrección, donde nacería, que nacería de una mujer virgen, todo estaba marcado, todo. Jesús comienza en Génesis y a través de todo el Antiguo Testamento les muestra cómo todo apuntaba a él, todo, sufrimiento, resurrección y entrada en gloria. Entonces Jesús les dice a ellos, todo se trata de mí. Toda la Biblia se trata de Jesús. Dice que todo esto es figura de las cosas celestiales, como se le advirtió, o sea, Dios a Moisés, cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se ha mostrado en el monte, en el Sinaí. No sabemos cómo Dios le comunicó esto a Moisés, pero el hecho es que le dijo con autoridad, no tienes derecho a desviarte de los planes que yo ya he trazado. Esto se va a construir de la manera que yo lo he dicho. O sea que, ¿la razón era cuál? Porque todo lo que se haría, todo lo que se construiría terrenalmente era solamente una sombra, un reflejo de lo que sería Jesucristo, lo que existiría en el cielo. ¡Wow! Entonces, lo que el escritor está mostrando es que estas personas, estos lectores a los que él está escribiendo, siempre tuvieron esta información. Siempre la tuvieron a su mano, y que si hubieran leído la Biblia con atención, se habrían dado cuenta que todo esto eran tipos y sombras en el principio. Que esto antiguo anticipaba lo nuevo. Sí, lo nuevo viene, Jesucristo viene y cumple lo viejo, y al cumplirse lo viejo, lo reemplaza lo nuevo. Entonces, ¿dónde está el sacerdocio genuino y el tabernáculo genuino? Está en Cristo. El punto principal de lo que ha dicho es este. Tenemos un gran sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ese es el punto principal. Así que lo que se refleja aquí en la tierra es simplemente la sombra. La realidad está en los cielos. Es Cristo mismo, el tabernáculo celestial. Entonces, en el versículo 6, que este es el que nos vamos a enfocar, en los minutos que queda, dice el libro de Hebreos, capítulo 8, la Biblia de las Américas dice, pero ahora, Él, o sea Jesús, ha obtenido un ministerio tanto mejor, por lo cual es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Uf. Aquí lo que el escritor hace es una transición, es un cambio de lo terrenal a lo celestial, de la promesa al cumplimiento, de lo que era sombra a lo que es ahora una realidad. Y Jesús es el cumplimiento. Y podemos ver aquí que todo se refiere a lo nuevo y a lo mejor. Nuevo y mejor. Él, o sea, Jesús ha obtenido. Y el énfasis aquí no es algo que Él ha recibido. No. El énfasis aquí quiere decir que Él realmente se esforzó y obtuvo y lo adquirió. Lo completó. Él lo logró. El resultado es que Él continúa todavía poseyendo lo que Él ha obtenido. Y ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también mediador de un mejor pacto. Y en la mentalidad de un judío del primer siglo, un cristiano judío, lo único que había conocido en su infancia era viajar a Jerusalén. Sí, desde su infancia, aproximadamente 2 veces al año. Y era ver estos sacerdotes vestidos con esos trajes especiales, ofreciendo sacrificios, funciones ceremoniales. En su experiencia de la vida, esa fue la cúspide de la comunión con Dios que ellos podían tener. Para ellos, ese era el acercamiento que ellos tenían a Dios. Estar en el templo y compartir todas estas cosas. Pero ahora lo que vemos aquí es que Jesús ha obtenido un ministerio mejor o más excelente que todos los sacerdotes tenían en el antiguo pacto. ¿Sí? Todos los sacerdotes que habían ministrado en el tabernáculo durante siglos, Jesús estaba mejor. ¿Por qué? Porque es un ministerio mejor. Porque es un ministerio celestial. Es un ministerio celestial que no se derrumba, que no se destruye, que todo lo que vemos ahí es perfección. Es algo superior, por cuanto es también mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Ahora el escritor lo llama mediador. Anteriormente lo había llamado fiador. Juego de palabras. Fiador es el que garantiza, asegura con su propia palabra que el pacto se cumpla. Jesús era la, se mencionaba anteriormente como esa garantía de que el pacto se cumpla. Ahora Él es el mediador. En el Antiguo Testamento, la gente sabía que no podían venir directamente a la presencia de Dios. Ellos necesitaban un mediador. ¿Sí? Alguien que interviniera. Si nosotros recordamos, en la Escritura hay un episodio que se presenta y los israelitas se mueven audazmente en Éxodo 19:11. Cuando Dios le dijo a Moisés que preparara al pueblo porque él iba a aparecer en el monte, ellos se emocionaron y quizás dijeron, wow, es una oportunidad para conocer a Dios. Pero lo que sucede ahí, de repente, es que ya ellos no quieren estar allí. Porque la imagen es aterradora. Hay terremotos, hay temblores, hay truenos, relámpagos, humo, fuego. Y podemos decir que la manifestación de Dios los aterroriza. Y lo que ellos hacen, mejor, ¿no sabes qué, Moisés? Tú escuchas lo que Dios va a decir y mejor tú no lo dices a nosotros. No había forma de que ellos pudieran estar allí. Moisés es ese mediador. Sí. El hombre se da cuenta de que no puede acudir directamente a Dios. Necesita a alguien para poder acercarse a Dios. Sí, alguien que lo sustituya. El problema es que para que hubiera una mediación verdadera, auténtica y genuina, es importante contar con un mediador que reúna los requisitos necesarios, apropiados. Alguien que pueda representarte en ambas partes con precisión. Dios y hombre. Job es el primero en plantear este tema. Job, en un momento determinado, insistía que quería presentar su caso delante de Dios. Sí, para ser reivindicado delante de aquellos visitantes, supuestos amigos que lo fueron a visitar y que lo estaban acusando de que la situación por la que él estaba pasando era porque había cometido un pecado. Y Job dice en 9:33, ¿no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos? Quite de sobre mí su vara y su terror no me espante. En otras palabras, ¿quién podría interponerse entre este Dios santo, justo, impotente? Y yo, ¿quién pudiera mediar para que yo pudiera estar delante de Dios? ¡Wow! Y eso muchas cosas pasa, muchas veces pasa con nosotros. Quisiéramos presentar nuestro caso delante de Dios. Quisiéramos argumentar, pero Señor, ¿qué es esto? Yo quisiera, o muchas veces quisiéramos tener a alguien que nos ayudara a estar ahí delante de Dios y decirle, Señor, estoy pasando por esto, porque lo otro. Pero hoy nosotros tenemos un mediador. Tenemos a Jesucristo. Tenemos a Él. No necesitamos ir a sacerdotes o meternos en cubículos para poder expresar lo que nosotros queremos decir. Lo tenemos a Él directamente. Sí. ¿Cómo era posible tener un mediador que realmente pudiera mediar entre Dios y el hombre y que fuera una representación fiel, plenamente? ¿Quién era posible? Solamente Jesús, que es Dios y es hombre. Solamente Él. Estos mediadores del antiguo pacto eran simplemente hombres pecadores. No servían como mediadores de ninguna manera. No. No había posibilidad, humanamente hablando, de acercarse a Dios. Pero gracias a Dios, porque la solución viene en Jesucristo. Porque Él es Dios y hombre. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Para acercarte a Dios, si eres pecador, no te acercas a Dios por tus obras. No te acercas a Dios por méritos propios. No te acercas a Dios por bondades que puedas hacer o generoso que puedas hacer. Para acercarte a Dios, el único medio es Jesucristo. Solamente Él. Solamente Él. Porque Él es el único que paga tu deuda. El único que recibe el castigo que tú mereces. Esa deuda de muerte por tu pecado que era impagable y la única manera de pagarla es una eternidad en el infierno, la paga Cristo en la cruz. Él es ese mediador, es ese que no solamente hace la ofrenda, sino que Él mismo es la ofrenda. Él es el medio, es tanto el mediador como el medio. Sí, Dios Nos acercamos a Dios solamente por Cristo. Sin Cristo no hay acercamiento. Sin Cristo no hay acercamiento al Padre. Por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto. El problema de la situación del Antiguo Testamento es que no había forma, no había ocasión. Estos sumos sacerdotes no podrían lograr esa mediación completa, no podían lograr la limpieza de pecado. Jesucristo es el único. Él es el que puede interponerse entre nosotros y Dios. Porque Él vive. Él vive y está a la diestra del Padre. Eso es lo que necesitamos entender. Necesitamos a Cristo. Lo necesitamos todo el tiempo. Sin Cristo no tenemos acceso al Padre. Y muchas personas piensan o dicen, pues eso no me interesa ahora. Yo vivo mi vida ahora, yo disfruto quizás después. Yo estoy joven, yo quiero aprovechar mi vida, yo tengo un camino por delante. ¿Y quién garantiza que vas a tener una vida para disfrutar? ¿Quién garantiza que vas a tener un camino para recorrer? La decisión es ahora. Necesitamos a Cristo. Muchas personas hoy se ven saludables, están andando correctamente. Mañana no sabemos. No sabemos. Y si no estás en Cristo, pudieras irte a una eternidad de condenación. Se necesita a Cristo, porque Él es el mediador. Él es el único capaz de ponerse en ese puente que nos conduce de aquí, de este terreno, de este mundo, de esta densidad, de este lugar a la presencia de Dios. No hay más. No hay otro vehículo por el cual llegar a Padre. Y es solamente por la obra de Jesús en la cruz. Solamente por eso. ¿Fue Moisés un buen mediador del antiguo pacto? Podemos decir que en cierta forma lo fue. De la manera que él pudo, en sus medios humanos. Pero él era un ser humano caído. Por eso no siempre representó con precisión a aquellos que se suponía debía representar. Y de hecho hubo momentos en que no representó a Dios delante del pueblo como lo debía representar. Moisés era un pecador que no estaba a la altura de lo que él debía ser como mediador. No estaba a la altura de Jesús, ¿no? ¿No? Y entonces cuando el escritor dice que puesto que él, o sea, Jesús es mediador de un mejor pacto, ¿de qué pacto está hablando? Podemos decir que del pacto del cual Moisés fue el mediador. Hay un cambio, un mejor sacerdote, un mejor pacto, un mejor mediador. Sin duda, las promesas del antiguo pacto apuntaban al nuevo. Pero el escritor quiere que veamos que lo que hace que el nuevo sea mejor es que fue establecido sobre mejores promesas. El pacto nuevo es establecido sobre mejores promesas. ¿Sí? El primer pacto reflejó la santidad de Dios y fue dado a un pueblo en particular. Fue dado en ese primer pacto designado para separarlo y santificarlo, separarlo de las naciones paganas en aquel tiempo. Pero entonces, ¿qué hizo el primer pacto? Revelar el pecado a través de la ley. La ley reveló simplemente la incapacidad nuestra de poder llegar a la perfección, que es lo que Dios exige. Y la ley, lo único que hace es hacernos ver cuán pecadores somos e incapaces de estar bien delante de Dios. El libro de Romanos dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. La única manera de estar bien es confiando en el mediador que Él envió. Sin Cristo estás condenado. Sin Cristo estás perdido. No hay esperanza. El nuevo pacto nos presenta la mejor promesa. ¿Cuál es esa promesa? La promesa de salvación. El antiguo pacto no podía darte esa promesa, porque todo era temporal. Cada año repitiendo la misma cosa. Diariamente ofreciendo sacrificios. Pero el nuevo pacto nos presenta esa promesa de que en Cristo Jesús, a través de su obra, a través de su muerte, su resurrección, su ascensión, su glorificación en las alturas. Él es el único capaz de dar vida, de dar salvación. Sí, Cristo por su sangre nos da salvación. Y la promesa es la promesa del Evangelio. La promesa del Evangelio. Jesús mismo lo dijo. Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Cuando está hablando de sangre, está hablando de su muerte. La sangre que sería vertida, su vida entregada en la cruz. Esto, dice él, esta sangre es lo que hace manifiesto su muerte, el nuevo pacto. Pero ¿cuál era el propósito? ¿Cuál es el propósito de ese nuevo pacto? Jesús lo dice. Para remisión de pecados. O sea que la promesa del nuevo pacto es el Evangelio, donde nuestros pecados son perdonados una vez y para siempre. Eso no es algo hermoso. Que no tenemos que... Si viviéramos en el antiguo pacto, estar yendo al templo cada año a ofrecer sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados. Estar en nuestro tiempo, que yo conozco personas que suben, hacen peregrinaje a cierto tiempo, precisamente en Semana Santa. Hay montañas donde hay especies de cruces. En las ciudades donde yo vengo, hay una montaña alta que tiene unas tres cruces y la gente sube sin zapatos, incluso de rodillas hasta allá, porque creen que van a ganar el favor de Dios. Humanamente hablando, muchas personas creen que porque están haciendo este u otro sacrificio, están ganándose el favor de Dios. Eso es lo que prácticamente el antiguo pacto presentaba. Haz esto, haz lo otro, haz aquello, para poder estar bien. Pero en el nuevo pacto, lo único que nosotros tenemos que hacer es poner nuestra mirada y abrazar a Jesús. Confesar nuestros pecados, arrepentirnos, apartarnos de ellos y solamente vivir para glorificar a Cristo. Solamente eso. No hay que hacer nada más. No tienes que hacer obras. No tienes que hacer nada. No tienes que escalar una montaña descalzo llevando... roturas en tus rodillas porque te sacrificaste y crees que con eso vas a ganar el favor. Eso no sirve. Lo único que sirve es el sacrificio de Cristo en la cruz. Jesús instituyó ese nuevo pacto que nos lleva a Dios. Pacto basado en su muerte en la cruz y resurrección. No en las obras de la ley, ni en los sacrificios de animales, sino en Cristo. Solo en Él. Entonces, en conclusión, la verdadera salvación ha llegado en Jesucristo. Solo en Él. En Jesucristo, porque las sombras y las imágenes borrosas ya no existen. Ahora todo lo podemos ver con claridad. Todo lo podemos ver que el Antiguo Testamento mostraba que era sombra, se cumple en Cristo. En su obra. Sí. Y lo que el autor presenta aquí es solo para que nosotros y aquellos a quienes está escribiendo no se alejen de Cristo. para que no se vean tentados a tratar de buscar otros medios para poder estar bien delante de Dios. Y esto, mis hermanos y aquellas personas que quizás no han entregado su vida al Señor, hace ver que si tratamos de buscar otro medio de salvación que no sea Cristo, estamos perdidos. ¿Sí? Un sacerdote terrenal no podía quitar los pecados porque no podía limpiarlos. Pero tenemos a Jesús que está en el cielo, que es el mediador de un mejor pacto, que está ante el Padre e intercede por aquellos que se acercan. Si no estás en Cristo, acércate a Él. ¿Alguna vez has mirado a los ojos de alguien que no tiene a Cristo? ¿Que está sin consuelo? ¿Que pareciera que el infierno lo está viviendo aquí? Hay personas que viven así. ¿Sí? Y el autor de Hebreos nos recuerda que ningún creyente está sin consuelo. Ningún creyente está sin consuelo porque la obra de nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, ha terminado. Es definitiva, es verdadera, es total, es final, es superior, funcionó y nos ha traído comunión con Dios. Nos ha traído comunión con Dios. Así que mis hermanos, si en algún momento no has podido palpar, apreciar o valorar quién es Jesús, yo creo que estos textos que últimamente estamos viendo nos hacen ver a nosotros la grandeza de quién es Él y lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Y que definitivamente sin Él estamos perdidos. Tenemos que darle gracias a Dios por Jesucristo. Porque si no fuera por Él, estaríamos cada día más encaminados hacia el infierno. Bendito sea su nombre. Gracias al Señor por Cristo. Vamos, mis hermanos. Señor y Padre eterno, santo, digno de honor y toda gloria. Aquí estamos, oh Dios. Y al escuchar estas palabras, nos damos cuenta que no valoramos, quizás no alcanzamos a imaginar lo incalculable de lo que Jesús ha hecho, hace y continúa haciendo. Oh Padre, en aquellas ocasiones que quizás queremos cuestionar, en aquellas ocasiones en que pareciera que no tuviéramos esperanza, en aquellas ocasiones en que quizás creemos que no tiene sentido nada, pero cuando vemos, Señor, esta grandeza de lo que significa ese gran sumo sacerdote que está ocupando esa posición de poder al lado tuyo, ese ministro, ese sacerdote en aquel tabernáculo, en aquel lugar santísimo, y que intercede por nosotros, eso debería reforzarnos, debería traernos paz, traernos gozo, traernos un aliciente para poder continuar sabiendo que ya tú lo has hecho todo en Cristo, Señor, y que ahora solamente vivimos en agradecimiento, dándote gloria a ti, Señor, por lo que has hecho en cada uno de nosotros. Señor, Oro para que cada uno de nosotros podamos aferrarnos a estas grandes verdades, que podamos predicarnos a nosotros mismos esta maravillosa verdad. Y para aquellos que aún no te conocen, oh Dios, que tu luz, Señor, resplandezca en sus corazones, mostrando esa gloria tuya que está reflejada en el rostro de Cristo. Obra, Señor, continúa obrando en medio nuestro, Señor. Transfórmanos, Señor. Haznos ver quiénes somos primeramente, quiénes éramos, lo que tú has hecho, Señor, y lo que continuarás haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Guíanos, Padre. Tu rostro permanezca sobre cada uno de nosotros, que tengan de nosotros misericordia y traigas a nosotros paz. Dice el honor y la gloria. Oramos en el santo y bendito nombre de Jesús.